Muy bien. Vamos entonces a Hebreos y hoy vamos a estar mirando los versículos del 3 al 6, a mediados del versículo 6 del capítulo 3. Os acordaréis de que el autor está haciendo el contraste entre Jesús y Moisés, demostrando la superioridad de Jesús. Y dice en el versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Hasta aquí por hoy. Ahora, la superioridad que veíamos que era implícita en el versículo 2, la superioridad de Jesús sobre Moisés en cuanto a la fidelidad de los dos, esta superioridad implícita se hace explícita a partir del versículo 3. Y observamos, yo al menos, yo no sé si vosotros, que el lenguaje que el autor emplea hace eco del lenguaje que ya ha empleado en los capítulos 1 y 2, hablando de la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Por ejemplo, el capítulo 1, versículo 4, ha señalado esta superioridad en estos términos. Jesús es hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y ahora dice con respecto a Moisés, de tanto mayor gloria es Jesús que Moisés, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. O sea, es una misma fórmula, o una fórmula muy parecida, para expresar ambas ideas. Además, no solamente en cuanto al lenguaje, sino en cuanto al contenido. Hemos visto que Jesús es superior a los ángeles porque el Hijo siempre es superior a los siervos de la casa. Y con respecto a los ángeles en su relación con Jesús, el autor ya ha dicho, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi Hijo eres tú? Estas son palabras reservadas para el Señor Jesucristo. En cambio, ¿qué son los ángeles? Pues son todos espíritus ministradores enviados para servicio. Jesús es superior a los ángeles porque Jesús es el Hijo y los ángeles son siervos. Y ahora, en cuanto a Moisés y Jesús, vemos exactamente la misma idea. Moisés fue fiel como siervo, pero Cristo es fiel como Hijo. Así que tanto en cuanto al lenguaje como en cuanto al contenido, la comparación es muy parecida. En cuanto a estos cuatro versículos que hoy vamos a estar mirando, creo que se pueden dividir por la mitad. Y en los versículos 3 y 4 vemos la superioridad de Jesús por encima de Moisés en términos de la ilustración de un constructor y la casa que construye. Y en segundo lugar, en los versículos 5 y 6, vemos esta misma superioridad en términos, como ya hemos dicho, de el Hijo y el Siervo. Así que veamos en primer lugar esta ilustración del constructor y su casa en los versículos 3 y 4. Naturalmente, en el versículo 3, donde dice este, el autor se refiere a Jesús. Y cuando habla de la casa, está pensando en el pueblo de Dios. De hecho, la palabra casa es mencionada 6 veces en 5 versículos. Es en torno a esta visión de un pueblo de Dios y su formación que ahora el autor va a comparar las funciones respectivas de Moisés y Jesús. Ambos tuvieron una parte en la formación de esta casa. Pero vemos enseguida que su participación era radicalmente distinta. Jesús es tanto más digno de honor que Moisés, como el constructor de la casa es que la casa que construye. Nosotros vivimos en una sociedad muy materialista, y supongo que en nuestra generación incluso hay personas que dan más valor a una casa que no a una persona. Pero evidentemente no debería ser así. Una casa no es más que una herramienta para la vida. Y no se puede comparar con el dueño y propietario y constructor de aquella casa. Y por supuesto, cuando aquí se utiliza la figura del constructor, se sobreentiende que es el constructor, que es a la vez el propietario y dueño de la casa, es quien hace hacer la casa. Así pues, una casa es un bien material que sirve al propietario para vivir. Así pues, Jesús, este, es el constructor dueño de la casa. ¿Qué es Moisés? Pues más adelante se va a decir de él que es siervo dentro de la casa. Y efectivamente, él servía al Señor en la construcción de esta casa. Por así decirlo, era una especie de paleta que trabajaba para el constructor, colaborador de Dios. Pero a fin de cuentas, Moisés, como todos nosotros, no es más que una parte de la misma casa. Una piedra viva, quizás muy especial, excepcional en su importancia en comparación con otras piedras, pero finalmente una piedra más dentro de la construcción. En cambio, Jesús, aunque es cierto que en otros lugares se habla de él como la piedra angular del edificio, también y a la vez es el mismo diseñador, arquitecto, constructor, dueño y propietario de esta casa. Y la gloria de Jesús es superior de Moisés, como la gloria del propietario lo es con respecto a una piedra dentro del edificio. Moisés es una parte de la casa, porque no fue por iniciativa propia de Moisés que él sacó a los judíos de Egipto. Al hacer esto, no servía sus propios intereses. Él no había tenido la idea genial de alzarse en rey del pueblo y constituir el pueblo como pueblo suyo de él. Toda la iniciativa había sido de Dios. Moisés no era más que un siervo dentro de este propósito. ¿Quién dirigió la operación desde el principio? ¿Quién envió a Moisés como apóstol, como veíamos la semana pasada? ¿Quién formó el pueblo para sí? ¿Quién hizo esta casa? Porque toda casa, versículo 4, es hecha por alguno. Tenemos que descartar a Moisés, porque muy claramente Moisés no tomó esta iniciativa. Toda casa es hecha por alguno, entonces, ¿para quién trabajaba Moisés? Pues obviamente para Dios. y él trabajó como siervo de Dios. Él servía a Dios en el pueblo de Dios. Pero el pueblo, la casa, siempre era de Dios y no de Moisés. La cita que hemos visto en el versículo 2 de Números 12, 7 ya lo ha dicho. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, no en torno a su propia casa. Así pues, Dios es el constructor y dueño. Moisés era fiel, se esforzaba en la tarea que Dios le había encomendado, pero nunca se puede decir que el pueblo era el pueblo de Moisés, sino que era el pueblo de Dios. Y Moisés era, como los demás, una parte de este pueblo. Moisés se esforzaba, pero, versículo 4, el que hizo todas las cosas es Dios. Pero observamos que ahora el autor está hablando de Dios cuando había empezado hablando de Jesús. Había empezado a señalar el contraste entre Jesús y Moisés y acaba hablando de la relación respectiva entre Moisés y Dios con respecto al pueblo de Israel. ¿Qué pinta Jesús en todo esto? El que Dios sea mayor que Moisés, supongo que ningún hebreo lo iba a dudar. ¿Por qué, pues, insiste el autor en el versículo 4 sobre el hecho de que Dios es el constructor? Pues precisamente esta transición es muy significativa. Un comentarista, Hewitt, lo expresa de esta manera. En el versículo 2 se nos dice que la casa es de Dios. En el versículo 6 es de Cristo. En el versículo 3 el constructor de la casa es Cristo. Sin embargo, en el versículo 4 el constructor de todo es Dios. Y esto es consistente con el estilo del autor, que no hace distinciones claras entre Cristo y Dios. Veamos. Dios, versículo 4, es el que hizo todas las cosas. Pero ¿cómo hace todas las cosas? ¿Es el Padre, la persona de la Trinidad, quien toma sobre sí la realización de estas obras? No. Según deducimos, dentro de nuestras limitaciones al respecto y por la revelación de las Escrituras, cuando Dios actúa, es a través de la persona del Hijo que Él realiza la obra. Esto es cierto en la creación. ¿Quién creó el mundo? Pues Dios. Pero matizando, hemos de decir que fue por medio del Hijo que Dios creó el mundo. Esto se ha visto ya en el capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por, o mejor, en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es cierto también en cuanto a la Iglesia, el pueblo de Dios a lo largo de la historia, desde el principio hasta el fin. ¿Quién ha hecho este pueblo? ¿Quién lo ha llamado? ¿Quién lo ha formado para sí? Pues Dios. ¿Pero a través de quién? ¿Del Padre? No, por así decirlo, la voluntad inicial está en el Padre, pero el realizador constantemente a lo largo de las Escrituras es el Hijo. Dios hace todas las cosas, pero cuando hace, es a través del Hijo que hace. Y por lo tanto, no nos sorprende descubrir en el versículo 3 que el constructor es este, el Señor Jesucristo, pero en el versículo 4, el que hace todas las cosas es Dios. Quizás el versículo 4 también haya sido añadido por el autor a fin de contrarrestar una excesiva veneración a Moisés entre los judíos. Siempre ha sido una tendencia de la humanidad centrar su atención más en lo visible que no en lo invisible. Centrar la atención, por lo tanto, más en los siervos de Dios que no en Dios mismo. De allí que en el catolicismo hay la veneración de los santos. Porque muchas veces muchos católicos nos dirán que es mucho más asequible acercarte a un santo que no a Dios. Un santo se puede entender con la mente humana. Y por lo tanto la gente popularmente trata a los santos como si estuviesen a muy muy poca distancia de Dios mismo. Lo mismo hacían los judíos con Moisés. Moisés casi casi era Dios para ellos. Y se olvidaban de que toda casa es hecha por alguno y no precisamente por Moisés. Ven la gloria de Dios reflejada en el rostro de Moisés. Y por lo tanto, casi se arrodillan delante de Moisés, olvidándose de que si esta es la gloria reflejada, ¿cómo no va a ser mayor la gloria de Dios mismo? Ven que Moisés baja del monte con las tablas de la ley bajo sus brazos. Y dicen, caramba, Dios, Moisés nos está dando la ley. Y se olviden de aquel que dibujó la ley con su dedo allí en el monte, que es el verdadero autor de la ley y el que realmente está formando el pueblo, el Hijo. Y yo creo que no digo ninguna barbaridad al decir el Hijo. Si a alguien no le gusta, pues digamos Dios y todos estaremos de acuerdo. Pero era una tentación y una tendencia innata en la humanidad ver lo humano y olvidarse de lo divino más allá de lo humano. Y era muy importante, como veremos al final del estudio, que estos creyentes hebreos volviesen a descubrir la realidad de Dios más allá de la ley, más allá de Moisés. Que no se cegasen en cuanto a su situación, que luego comentaremos, viendo lo humano y olvidándose de Dios. Bien, a la luz de todo esto, yo creo que estamos en condiciones de poder ver la diferencia entre la gloria de Moisés y la gloria de Jesús. Por cierto, cuando en el versículo 3 se nos habla de gloria y honra, el autor está haciendo eco de lo que ya ha dicho en el capítulo 2, versículo 7, cuando ha citado el Salmo 8, le coronaste al hombre de gloria y de honra. Y veíamos con respecto a esto que el autor decía que esta promesa de Dios, esta intención de Dios para con la humanidad, de que el hombre fuese la corona de la naturaleza y que estuviese bajo sus pies todas las obras de las manos de Dios y que el hombre fuese coronado de gloria y honra, recibe su cumplimiento en el hombre por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, el postrer hombre, el segundo Adán o el postrer Adán. Él fue coronado de gloria y honra. Y en Él, todos los creyentes, porque la tesis del autor es que quien está en Cristo participa de la humanidad de Cristo y participa de la gloria de la humanidad de Jesucristo y se sienta en el trono con Jesucristo, por encima no solamente del mundo material, sino incluso de los demás seres del mundo espiritual. El hombre coronado de gloria y de honra. El hombre natural, un pálido reflejo de la intención de Dios, debido a que ha estropeado el plan de Dios por su caída en pecado. Pero el hombre en Cristo en vías de restauración. Y ahora al llegar al capítulo 3, si comparar la gloria y honra de Moisés con la gloria y honra de Jesús, creo que vemos algo de esto mismo. La gloria y honra manifestada supremamente en Jesús y pálidamente, como en los creyentes de todos los tiempos, en Moisés. Así que, resumiendo, Moisés es una parte del edificio. Jesús es el constructor y dueño del edificio. Moisés, como mucho, se podría considerar un colaborador de Dios en la construcción del edificio, un paleta. Jesús, en cambio, es el propietario. Y es por esto que Moisés tuvo que cumplir su ministerio señalando a Dios, no a sí mismo. La única vez que en vez de señalar a Dios, Moisés se señaló a sí mismo ante el pueblo y actuó con independencia de Dios, haciéndose Dios ante el pueblo, Dios le tuvo que castigar y destituir de su responsabilidad de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. En cambio, el Señor Jesucristo constantemente se señalaba a sí mismo. Y esto no era ninguna aberración, porque Moisés era un mero siervo, pero Jesús es el Hijo. Si Moisés se hubiese señalado a sí mismo como Jesús se señaló a sí mismo, habría sido eliminado por Dios desde el principio. Pero en Jesús es apropiado, lícito y necesario que se señale a sí mismo, porque Él es el Hijo eterno de Dios. Por lo tanto, si bien el pueblo de Israel nunca tenía que depositar su fe en Moisés, sino en Dios. Y como consecuencia de depositar su confianza en Dios, tenía que acatar el liderazgo de Moisés, pero esto es otra cosa. En cambio, somos nosotros llamados a depositar nuestra fe en la persona del Señor Jesucristo. Él es nuestra confianza, como veremos al estudiar la segunda parte del versículo 6. En una palabra, pues, Moisés era un siervo de Dios, mientras Jesús es el Hijo de Dios. Y esto nos conduce a los versículos 5 y 6. Como hemos visto, el autor nunca cuestiona la fidelidad de Moisés. Moisés era muy fiel en todas las áreas de responsabilidad que él tenía que asumir en su dirección del pueblo de Dios, como veíamos la semana pasada. Pero la inferioridad de Moisés con respecto a Jesús se ve aquí en al menos tres cosas. En primer lugar, la casa en la cual Moisés fue fiel no era su propia casa, sino la de Dios. Versículo 5. Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. En cambio, la casa en la cual Jesús es fiel es su propia casa. Pero Cristo, como hijo sobre su propia casa. En segundo lugar, lo que acabamos de decir, Moisés no era más que un siervo, mientras Jesús es el Hijo. Y este es el énfasis de estos versículos. Veamos. Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Pero Cristo, como Hijo sobre su casa. Cuando se dice aquí que Moisés fue siervo, la palabra empleada es muy especial. Sabréis seguramente que hay muchas palabras en el Nuevo Testamento que se suelen traducir por siervo. Hay la palabra doulos, que es la palabra corriente para un esclavo. Hay la palabra oiketes, que significa más o menos cualquier tipo de doméstico. Hay la palabra diáconos, que conocemos por los diáconos de la iglesia. Diáconos, que literalmente quiere decir uno que hace encargos. Pero la palabra empleada aquí es única en el Nuevo Testamento, si bien era una palabra corriente en el mundo de aquel entonces, es la palabra therapon. Y es, de entre todas estas palabras, la que señala más prestigio y privilegio dentro de la servidumbre. Es alguien que sirve voluntariamente. Es alguien que ha ganado la confianza del amo. Y sirve casi como amigo del amo. Y está al lado del amo en una posición privilegiada de responsabilidad. Y recordamos que Moisés fue el amigo de Dios. Era una especie de asistente personal de Dios dentro del pueblo de Israel. Un mayordomo de especial confianza. El autor entonces deliberadamente utiliza una palabra para colocar a Moisés en la categoría más privilegiada. Podría haber dicho con toda razón que Moisés era un doulos, un esclavo, porque todo creyente lo es del Señor. Pero el autor quiere ensalzar la figura de Moisés al máximo a fin de señalar de una manera más matizada aún este contraste, porque por mucha gloria que adquiera un siervo dentro de la casa, sigue siendo un siervo y no se puede comparar con el hijo de la casa. Ni la misión del siervo tampoco puede compararse con la misión del hijo. Y la misión está contemplada aquí porque el autor, al referirse a Jesús, no dice Jesús, sino Cristo. La semana pasada decíamos que cuando él dice Jesús, el autor está dando un peso específico a esta palabra, señalando la plena humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice Cristo, quiere decir Cristo, y ahora está contemplando a la misma persona, a Jesús, pero en su realeza y señorío. Así que no solamente es que Moisés es un siervo y Jesús es el Hijo, sino también Moisés es un siervo y Jesús es el Rey de la casa. Y por muy grande que sea un ministro dentro de un país, no se puede comparar, bueno, hoy en día sí, pero en aquel entonces, no se podía comparar un ministro con el rey. En esto, Moisés y Jesús cumplen las palabras del mismo Señor Jesús a los judíos. Y creo que lo que estamos diciendo es un comentario sobre esas palabras de Jesús. En Juan 8, versículo 33, los judíos dicen a Jesús: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Los judíos se jactaban y confiaban en su liberación a manos de Moisés. Pero dice Jesús: si bien fuisteis libertados de Egipto y trasladados a la tierra prometida bajo Moisés, esta liberación solo era una liberación geográfica y política. Íntimamente no fuisteis libertados de vuestros pecados y seguís en vuestros pecados. El Hijo es quien ha venido para liberaros de vuestros pecados. Vosotros, porque seguís sirviendo al pecado, seguís siendo esclavos. Estáis dentro de la casa como esclavos, yo como el Hijo. Y necesitáis una nueva liberación a través del Hijo, la liberación superior a la de Moisés. La tercera razón por la que vemos la superioridad tiene que ver con esto mismo, la superioridad de Jesús. Por cuanto lo que Moisés administraba solo era una sombra de las realidades venideras en Jesús. Esto se ve en la última frase del versículo 5. Que Moisés fue fiel como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el ministerio de Moisés en la casa de Dios no era más que un testimonio de la verdad que se iba a manifestar en Cristo. Lo que hizo Moisés señala hacia adelante, es un anticipo de la realidad venidera. Es decir, el ministerio de Moisés no era completo en sí. No era el propósito final de Dios. Ante la pregunta, ¿qué es lo que Dios se propone en este mundo, entre la humanidad? La respuesta no es sacar a los judíos de Egipto y colocarlos en Palestina. Dios, efectivamente, a través de Moisés, sacó a los judíos de Egipto y les colocó en Palestina. Pero lo hizo como un anticipo, una ilustración, un testimonio de otra liberación mucho más grande que él iba a realizar en el Señor Jesucristo. ¿Y esta liberación cuál es? Pues el capítulo 2, versículo 10, el propósito de llevar muchos hijos a la gloria. No muchos esclavos a Palestina. Una liberación plena y completa, prefigurada en el Éxodo. Por lo tanto, el ministerio de Moisés constituye en sí una especie de profecía acerca de lo que iba a venir en el Señor Jesucristo. El ministerio de Moisés es la sombra. El ministerio de Jesús es la realidad. El ministerio de Moisés es el anticipo. El ministerio de Jesús es el cumplimiento. Además, El ministerio de Moisés era temporal. El Hijo permanece para siempre, como hemos visto en Juan 8. El ministerio de Jesús es permanente. Por todo esto, Jesús es y debe ser estimado digno, versículo 3. Si Moisés era objeto de veneración para los judíos, Jesús es de mayor gloria y merece nuestra adoración. La gloria de Moisés es incuestionable. Una gloria tal que resplandecía su rostro y el pueblo no le podía mirar siquiera, como Pablo nos recuerda en el segundo capítulo, en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3. Pero allí añade, como aquí implícitamente el autor de Hebreos, si esta gloria de Moisés fue así de tremenda, ¿cómo no será de mayor gloria la realidad del cumplimiento de estas cosas en el Señor Jesucristo? El hecho de ver a Jesús velado en carne humana, a un Jesús que en su encarnación dejó de lado su gloria y su majestad, no debe cegarnos y confundirnos. Si la gloria de Moisés era tal, recordemos que no era más que el reflejo de la superior gloria del mismo Jesús que se encontró con Moisés en el Sinaí. Y un día veremos a nuestro Señor Jesucristo en su gloria. La implicación de todo esto es muy clara para los primeros lectores. Ellos estaban en peligro de volver a Moisés, es decir, de volver al judaísmo, al sistema de la ley. Después de haber conocido el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero, dice el autor, esto es ir del cumplimiento a la prefiguración, de lo mayor a lo menor, de lo permanente a lo temporal. Es ir desde la realidad de la casa de Dios hasta una ilustración de la casa de Dios. Porque la casa de Dios verdadera es la casa de Cristo, la cual casa somos nosotros. Este es un mensaje tremendo para cualquier creyente que se siente despreciado, solitario, inseguro, perdido. Los hebreos se encontraban en esa situación, los creyentes hebreos. Estaban en medio de una situación de oposición, despreciados por sus contemporáneos, sus hermanos en la carne, probablemente expulsados de la sinagoga, sus raíces habían sido cortadas y se sentían muy acomplejados, muy inferiores socialmente. Pero, dice el autor, no habéis sido abandonados de parte de Dios. Necesitáis tener la capacidad de ver cuál es la verdadera casa de Dios, de ver más allá de Moisés, sin quitarle importancia a Moisés. Recordando que Moisés no es más que un siervo y una parte más de la casa, pero que quien ha constituido la casa es Dios, y lo importante es formar parte de la verdadera casa que Dios ha ido formando desde Adán y Eva hasta que vuelva el Señor Jesucristo. Antes, como hebreos, habían participado de la casa que creían de Dios, la casa de Dios en Moisés. Si ahora han sido expulsados de la sinagoga, fácilmente pueden confundirse y pensar que de alguna manera han sido expulsados de la casa de Dios. No, dice el autor, abrid los ojos de la fe. La casa de Dios nunca pertenecía a Moisés, ni pertenece hoy a los judíos, ni a ningún ser humano. Pertenece a Dios. Moisés no era más que un siervo en esta casa, una piedra en el edificio. Pero el Señor Jesucristo es el dueño de esta casa. Es el que ha tomado la iniciativa en formar esta casa desde el primer momento. Pertenecer a la verdadera casa de Dios no es aferrarnos a Moisés a expensas de Jesús, sino ver en Jesús el cumplimiento perfecto de aquella obra en la que Moisés era un colaborador. La casa de Dios es el pueblo que está en Jesús por la fe y se somete a Jesús como Rey y Mesías, como el verdadero Hijo de la casa. Y si en esta tarde te sientes un poco despreciado, que no eres nada, pues recuerda que también perteneces a la casa de Dios y participas en el propósito más glorioso de toda la historia humana, si es que tu vida está escondida en Cristo. ¿La cual casa somos nosotros? Estas palabras fueron escritas por el autor a fin de animar a los primeros lectores, y espero que nosotros también hayamos recibido cierto ánimo. Os debo anticipar que la semana que viene veremos que hay una condición y vamos a abordar o empezar a abordar una de las secciones más difíciles y más duras de esta epístola. Tendremos que examinarnos a ver si realmente estamos en la fe y constituimos parte de esta casa juntamente con Moisés y juntamente con todos los santos de la historia de la Iglesia. Hasta aquí nos gloriamos en un Dios que ha tenido este propósito maravilloso desde la creación de la humanidad, de formar un pueblo para sí, una casa para sí. Y nos gloriamos en el hecho de que Jesucristo ha venido, el que es Hijo de la casa, a fin de realizar plenamente esta construcción. La cual casa somos nosotros, y nos animamos en ello. Sí. Retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y esta condición la miraremos la semana que viene.